Compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 PM. ¿Cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales noticias en Ahora en Duna, en este día lunes 5 de agosto, cuando hay varios y varias que están todavía con rabia.
Con rabia porque están sin luz.
Sí, les mandamos todo el cariño, todo el apoyo, toda la...
Sí, fome estar más de 72 horas sin electricidad.
Ha sido todo un tema transversal y claro, o sea, entendiendo también que el origen de todo esto fue una cosa histórica.
Totalmente
sin precedente, la cantidad de árboles, postes que han caído, pero... vamos a estar comentando eso, ha sido uno de los temas del día, la falta de luz. ¿Cuántos? Yo te había dado el dato, eran más de
180.000 acá en la región metropolitana.
Pasado 184.000 solo en la región metropolitana. Obviamente a nivel país también hay situaciones donde llevan varios días y de hecho podrían ser hasta el miércoles, se dice.
Martes o miércoles, decían desde las compañías de electricidad. Ojalá que sea lo antes posible, porque ya sabemos que llevan mucho rato sin luz y hay casos que son más complejos que otros. De todas maneras, hoy día vuelven las precipitaciones acá en la región metropolitana.
Está feo el día.
Está feo el día, hay solo 9 grados.
Y frío.
9 grados.
9 grados.
Sí, está para salir bien abrigado. La máxima va a llegar hasta los 11.
O
se
no
espera.
Salir, si puede.
Ojalá. Lluvia débil durante todo el día de hoy. Vientos de entre 25-40 kilómetros por hora. Espero que no volvamos a tener esos vientos del día jueves en la noche.
Yo pregunté y me dijeron que no.
¿Que no? Ah, ya.
Que confío mucho en quien me lo diga. Alguien de la
meteorología.
Sí,
que se mueve en eso.
Que estudia, que sabe, que tiene los datos.
Ya. Bueno, vientos entonces como los del jueves en la noche no vamos a tener, pero sí hasta 40 kilómetros por hora. Estas precipitaciones podrían durar por lo menos hasta el martes, según lo que vemos en el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Les aprovecho de contar, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, a esta hora 9 grados, cielos cubiertos con precipitaciones y una máxima de 12 que va a llegar durante la tarde del día de hoy. Concepción, 11 grados de temperatura, ya se alcanzó la máxima. Se esperan lluvias durante todo el día de hoy que se van a prolongar hasta mañana martes. Lo mismo para Puerto Montt, lluvia durante todo el día, 9 grados de temperatura y es la máxima que ya se alcanzó en esa zona del país.
Varios temas que vamos a estar comentándoles, actualizándoles. Por supuesto, la visita también del presidente de Brasil, Lula da Silva, está actualmente en La Moneda. Hay varios temas, y obviamente marcado por las definiciones sobre Venezuela.
Totalmente.
De hecho, el emplazamiento también desde la oposición al presidente Boric para ya declarar a Edmundo González como presidente electo de ese país. Vamos a estar con materia internacional. También novedades de los deportes, los Juegos Olímpicos, después que ayer Francesca Crovetto nos entregara el oro para Chile. Maravillosa noticia.
De todas maneras, hacemos un resumen de las principales noticias que vamos a estar revisando en los titulares. Todavía hay más de 184.000 clientes sin luz en la región metropolitana. A nivel nacional, Senapred informó que existen 398.000 clientes con algún nivel de afectación.
Luego de encabezar el Comité Político en La Moneda, el presidente Gabriel Boric recibió a su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y a su delegación, para abordar el escenario político en América Latina. La visita del mandatario brasileño se da en medio de la situación que enfrenta Venezuela.
Desde el socialismo democrático plantearon la posibilidad de no aliarse con el Partido Comunista en las próximas elecciones presidenciales, cuestionando la colaboración con un partido que respalda dictaduras a propósito de la crisis política en Venezuela. Al respecto, el senador Juan Luis Castro señaló en Duna en Punto que hay que evaluarlo, pero lo ocurrió en Venezuela marca un antes y un después.
Negativo día en los mercados del mundo por las preocupaciones con respecto a una eventual recesión de la economía estadounidense. El VIX, el índice, el denominado índice del miedo, ha estado subiendo con fuerza durante este día, mientras que el dólar en Chile, que comenzó la jornada con un alza superior a 2%, relajó sus avances, pero va de la mano también con la situación negativa que se vive en los mercados internacionales, entre ellos el IPSA nacional.
Carabineros informó que un número de las armas confiscadas en el operativo en Villa Francia fueron ocupadas en hechos delictuales cometidos en la misma comuna de Estación Central y en hechos investigados en la región de Los Ríos.
En materia internacional, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ha renunciado y abandonado el país este lunes, después que al menos un centenar de personas murieran en choques con sus partidarios y la policía este domingo, en protestas convocadas por el movimiento estudiantil de ese país.
Se prevé que Kamala Harris anuncie a su candidato a vicepresidente el martes 6 de agosto, luego de ser oficializada como candidata a la presidencia y antes de iniciar también una gira oficial en estados clave de Estados Unidos.
Jessica Grobeto hizo historia, la primera chilena en lograr un oro olímpico, logró un hito en el deporte nacional con la medalla de oro en el tiro esquí femenino de París 2024, luego de una dramática definición y de 20 años sin medallas en Juegos Olímpicos para los deportistas chilenos.
Y Chile se ilusiona con su segunda medalla, Yasmani Acosta brilla en la lucha en París 2024. El deportista nacional está en semifinales de la lucha greco-romana.
Y a propósito, Martina Bail debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024, terminando cuarta en su hit clasificatorio, por lo que disputará el repechaje de los 400 metros plano.
1:06. Partimos revisando las principales informaciones y, cómo no, revisar lo que está pasando con la situación eléctrica en nuestro país. Sabemos que desde el gobierno han estado monitoreando la situación, que es bastante compleja, no solo acá en la región metropolitana, sino que también en otras partes del país, a propósito de los cortes de luz que en algunas zonas ya se extiende por más de 72 horas. Esta mañana, de hecho, a través de su cuenta de ex, el presidente Gabriel Boric calificó de inaceptable la demora en los tiempos que ha tenido la reposición del suministro eléctrico tras el paso de este sistema frontal durante la semana pasada, y a propósito de que se podrían venir nuevas lluvias para el día de hoy acá en la capital y en otras regiones del país. Por esta situación, alcaldes de la región metropolitana ya anunciaron demandas colectivas contra Enel, en tanto previamente desde el gobierno el subsecretario Manuel Monsalve decía que era vergonzoso lo que ha pasado con las empresas eléctricas a propósito de lo mismo.
Ayer lo dijo después de un balance de Senapred, y ha sido la tónica también de las declaraciones de las autoridades, apuntando en él, pero también a otras empresas de distribución eléctrica, porque aquí en Santiago, también en regiones, se ha dado esa situación, pero obviamente la primera es la que ha abarcado mayor cantidad de clientes afectados.
Claro, y además hoy día estuvimos hablando acá en Duna con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, quien hablaba sobre la situación que se está viviendo, sobre todo en esa comuna, en donde dice que están presionando a Enel, saben que es una situación crítica, el punto es que no saben, no cabe en la cabeza, decía, que todos los inviernos tenemos sectores de la comuna sin electricidad. También decía que las municipalidades con recursos propios pueden hacer gestiones en ciertas alturas, sobre todo en cuanto al cableado eléctrico, que es una de las complicaciones que se ha generado producto del corte de luz, pero hay otras comunas en que no pueden hacerlo, y ahí hay un problema, por supuesto, que va a haber que evaluar, sobre todo cuando ya puedan salir adelante de esta emergencia que se ha generado durante las últimas horas. De todas maneras, desde el gobierno, el presidente Gabriel Boric aseguraba que los tiempos de reposición del suministro eléctrico en la zona centro y sur de nuestro país no son aceptables, y que las empresas de distribución deben responder y agilizar su trabajo para que vuelva la luz a los miles de hogares que siguen sin energía. Además, el presidente decía que para continuar coordinando acciones al respecto, participó en el comité político de hoy día el ministro de Energía, Diego Pardo, que se adelantó, generalmente a las 8:30 a.m, sí. Fue a las 8:00 a.m. en punto, y ahí estuvo, por supuesto, el ministro de Energía.
Que evidentemente le ha tocado movido al ministro del ramo. Él decía durante la mañana que los tiempos de respuesta en reposición, según los estándares obligatorios para las empresas, no se han cumplido. De eso, de alguna manera, es lo que se... En la declaración del presidente Boric se apunta a eso, a lo que son los estándares internacionales. El ministro de Energía dice que están trabajando en la formulación de cargos, sanciones y compensaciones, y subrayó que todo lo que dice en relación con la reposición del servicio y la entrega de información, porque lo que se ha criticado es esto, es el tiempo que se ha demorado en la reposición del servicio eléctrico, pero por sobre todo la información que se ha ido entregando. Quienes nos escuchan, seguramente a ellos les ha tocado, o a conocidos, familiares, vecinos, que le dicen a tal hora va a volver, y eso finalmente es más que nada un mensaje que no tiene mucho...
No tiene más información que eso.
Que la realidad no se concreta, digamos, claro. Y eso va generando más incertidumbre, digamos, ¿cuándo podría volver esto? Nosotros como gobierno no solo hemos estado poniendo a disposición de lo que se puede hacer para colaborar con la reposición, sino que también como canal de comunicación con las autoridades territoriales, dijo Pardo, pero la verdad es que la respuesta que hemos tenido especialmente en temas de comunicación de información, ha sido muy ineficiente, especialmente en la región metropolitana. Además, coincidió con el diagnóstico de algunos alcaldes y alcaldesas, y el propio presidente Boric, el subsecretario Monsalve, quien lo calificó de vergonzoso el actuar de las compañías, y si bien dijo que existen problemas de fondo en el sistema eléctrico y mejoras que deben implementarse, dice que no pueden justificar las deficiencias que ha mostrado la empresa.
Oye, a propósito de los cortes de luz, habló la superintendenta Marta Cabezas, de la SEC, por supuesto, a propósito de los cortes de electricidad. Sí, escuchamos sus declaraciones.
Nosotros estamos preparando una formulación de cargo por los incumplimientos normativos que hemos observado en este evento climático. Por supuesto, la obligación legal está en llegar y concurrir a los puntos de falla en un tiempo estimado. Es la obligación legal atender la consulta de los clientes respecto a cuánto tiempo se va a demorar estimativamente en llegar la luz a sus domicilios. Las sanciones máximas a las que se exponen las empresas que incumplen son hasta 10.000 UTA. Recientemente, respecto de los eventos del 7 de mayo, hemos cursado sanciones por 4.000.
Declaraciones entonces desde la Superintendencia de Electricidad y Combustible respecto a lo que arriesgan las compañías eléctricas a propósito de estos extendidos cortes de electricidad.
Oye, y te doy un último dato con respecto a otro efecto de los vientos del sistema frontal del jueves, viernes, especialmente, no solamente aquí en la zona central, sino parte del norte y también el sur. Me llegaba datos de la Subsecretaría de Educación con un catastro de los colegios con suspensión de clases. Y principalmente, ¿cuáles han tenido daños? Porque claro, hay algunos con suspensión de clases porque no tienen luz.
Porque claramente.
Obvio, pero hay otros porque se cayó un árbol, o sea, hay un jardín infantil que hoy era en Peñalolén, imagínate. Sí. 70 colegios con daños mayores, hasta esta hora, digamos, por el efecto de esos sistemas frontales.
1:12.
En el 89.7 y duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y ya está en Chile. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó anoche y, por supuesto, luego de encabezar el Comité Político en La Moneda, el presidente Gabriel Boric salió a recibir a su par de Brasil y a su delegación para abordar el escenario político que se está generando en América Latina, pero, por supuesto, con el foco puesto de lo que está pasando tras las elecciones en Venezuela.
Ineludible.
Totalmente, aunque según lo que decían desde el equipo de Brasil,
no era uno de los temas que
iban a hablar. De todas maneras, es imposible no hablar de lo que está pasando en Venezuela y la postura que tengan los países al respecto.
Es que aparte tú recuerdas que el jueves hubo un comunicado en conjunto entre México, Brasil y Ecuador.
Sí.
¿Era Ecuador? No, era otro.
Países de la región que estaban unidos en este comunicado.
Pero la posición de Lula, la posición de Petro y la posición de AMLO ha sido distinta a la posición, por ejemplo, del presidente Boric con respecto a los resultados de las elecciones.
De todas maneras, por la posición política que tiene cada uno.
Claro.
Y bueno, sabemos que tras la proclamación de Nicolás Maduro, que sea todo este tema, algunas naciones han reprochado el proceso electoral acusando que se trata de un fraude. De hecho, desde Chile dijeron que esperan elecciones que sean totalmente transparentes. En todo caso, en esa lista no se encuentra Brasil, como lo comentábamos, por lo que esa república va a seguir manteniendo su relación diplomática con normalidad. Incluso Argentina hizo entrega de su representación diplomática en Venezuela a Brasil. Y no solo eso, el presidente del país trasandino, Javier Milei, llamó al candidato opositor de Maduro, Edmundo González, para reconocer su triunfo. Así que la situación, sabemos, está bastante tensa, mientras el presidente Gabriel Boric sabe ser en la proclamación de Nicolás Maduro. Además de tratar escenarios políticos de la región, que probablemente se va a tomar gran parte de la reunión que van a tener ambos mandatarios, la cita tiene como objetivo poder consolidar las relaciones bilaterales de cooperación económica de ambos países, y también se va a celebrar la firma de alrededor de 20 acuerdos de cooperación en materias como salud, desarrollo social, ciberseguridad, comercio, ciencia, tecnología, turismo, entre otros. Así que no solo de política regional van a hablar, por supuesto, ambos mandatarios, sino que también se van a dedicar a tratar otros temas de comercio internacional.
Tiene otra reunión el presidente Lula.
Sí.
Mañana también con el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. O sea, hay una agenda bien, bien intensa. De hecho, hay un almuerzo ahora, entiendo, en el Palacio de la Moneda con el presidente Boric y parte de la delegación, una delegación bien grande que trae el presidente de Brasil. Pero evidente, como tú dices, José, uno de los temas es Venezuela, aunque no sea quizás la conversación de bilateral, pero de todas maneras está ahí y se espera de que pueda haber eventualmente algún tipo de señal. Hay una declaración conjunta que van a entregar los mandatarios, no entiendo que no habría espacio para preguntas, pero Habrá que ver qué pasa ahí. ¿Y a qué voy con esto? Porque desde la oposición aquí en Chile se está emplazando al presidente Boric, pero también aprovechando la visita al presidente Luis Ignacio Lula da Silva para elevar el tono con el régimen de Maduro y exigir que deje el poder. Esto lo dijo durante la mañana el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien recordó y valoró nuevamente lo que ha dicho el presidente Boric. Dijo, es difícil cuando tienes al Partido Comunista al interior de tu gobierno, pero es claramente insuficiente, dijo en un punto de prensa desde la sede de la UDI. Pedir, apuntó el diputado Ramírez, que se transparente las actas es insuficiente porque le da tiempo al gobierno de Maduro, ya sea para falsificarlas o para fortalecerse en el poder. Lo que le hemos dicho al presidente Boric es lo que tenemos que hacer, exigirle a Maduro que reconozca la derrota. Eso es distinto a presentar las actas, dice el presidente de la UDI. Hay países que han reconocido a Edmundo González como el presidente electo genuino de Venezuela. Yo espero que lo que salga de la reunión, dice, entre Boric y Lula, sea exigirle al dictador Maduro que reconozca la derrota y que deje el poder. Esta es una prueba para la izquierda latinoamericana. Hasta ahora hay presidentes que no lo están pasando porque están muy tímidos. El silencio de Lula da Silva es realmente preocupante, dijo el presidente Guillermo Ramírez, presidente de la UDI.
1:16.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, ya nos despertamos bien temprano acá en nuestro país viendo lo que estaba pasando en las bolsas internacionales, sobre todo en la asiática, y viejos fantasmas volvieron a aparecer porque las bolsas de Asia, lideradas por los parques de Japón, Corea del Sur y Taiwán, se unieron a las tendencias mundiales y se desplomaron, todo esto ante temores de una posible recesión en Estados Unidos. Las caídas fueron bastante bruscas, el Nikkei de Tokio bajó 12,4%, la bolsa de Seúl 8,77%, y las bolsas del mundo ya habían comenzado a teñirse de rojo el viernes ante los débiles datos económicos de Estados Unidos, y hoy día finalmente lo que hicieron las caídas fue profundizarse, sobre todo en los papeles de las tecnológicas. En Wall Street, los futuros del índice Nasdaq 100 cayeron 4%, y el índice ya ha caído más del 10% desde su récord del 10 de julio, superando un umbral que cumple con la definición de corrección. El dólar además se debilitó bastante, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos cayó a nivel más bajo del año. El indicador da miedo de las bolsas de Nueva York.
El indicador del miedo, que
el
VIX.
Miedo, sí. Y,
el VIX.
Y también disparó el nivel más alto del 2020. Estaba viendo que lo que pasó hoy día en las bolsas de Asia no se veía hace años. Sí. Y por eso, por supuesto, llamó mucho la atención. Y estoy buscando los datos a esta hora de a cuánto está el dólar. Yo lo tengo,
yo
acá
lo tengo.
A 956. ¿Tú?
Yo lo tengo, sí, 957,75, un alza de 6 pesos con 75 centavos. En algún minuto estaba subiendo cerca de 2 pesos, pero ha ido repuntando. Y te actualizo otros datos. Mira, el Dow Jones en Wall Street está cayendo 2,34%. El S&P 500, el Standard & Poor's, ¿sí?, 2,74%. Y las bolsas europeas cerraron en su gran mayoría con caídas. El FTSE 100 de Londres, 2,04 abajo. El DAX alemán, 1,82% negativo. El IBEX de Madrid, 2,34% de caída. Y la bolsa chilena, aquí tengo el dato, se lo está actualizando, 2,59% negativo.
Y el cobre, no sé si lo alcanzaste a decir, 3,99 dólares la libra.
Ya, el cobre
también está en rojo.
El cobre que desde hace un par de días ha estado con una tendencia a la baja, sí, pero aquí obviamente podría haber tenido un cambio distinto, digamos. Así que hay que estar atento. Estas son las dudas que dieron datos en Estados Unidos que acercan o muestran por lo menos el fantasma de algunos dicen la recesión, otros hablan de contracción económica. De hecho, Apple y Nvidia, que son las acciones más potentes con mayor capitalización bursátil en la bolsa de Nueva York, estaban cayendo. Vi Nvidia, estaba cayendo 6%, más de 6%, igual que Apple. Las tecnológicas, de hecho,
están sufriendo más.
Están sufriendo más.
De todas maneras.
Pues también por reparto de utilidades, por reportfolio, por compro un día, vendo el otro. Bueno, qué mejor que después de aquí en Ahora en Duna.
Información privilegiada.
Con pantallazo y todo junto a la José Río y Fernando Sánchez.
1:19.
Vamos. Escuchas Ahora en Duna.
Ya, seguimos en Estados Unidos y lo que fue el paso del huracán Debbie, que tocó tierra en Florida como tormenta categoría 1 y se ha advertido que puede provocar inundaciones catastróficas. Este huracán, con vientos máximos sostenidos de 129 kilómetros por hora, tocó tierra en una pequeña población ahí de 1,000 habitantes en la zona de Big Bend, en la costa del Golfo de México. Los meteorólogos han advertido que las lluvias de Debbie podrían generar inundaciones catastróficas en Florida, Carolina del Sur y Georgia. De hecho, casi 240,000 clientes estaban sin luz en Florida el lunes por la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee dijo hoy que la principal preocupación eran las inundaciones graves con proyecciones de marejadas ciclónicas en toda la bahía de Apalache. En el condado de Marion, que está en el interior del sur de Gainesville, la policía indicó que sus equipos respondían a reportes sobre tendido eléctrico derribado y árboles caídos en carreteras y viviendas. Se espera que el huracán Debbie se desplace hacia el este sobre el norte de Florida y luego se estacione sobre las regiones costeras de Georgia y Carolina del Sur, donde va a generar lluvias que podrían establecer récords, según las proyecciones.
Y nos vamos a Reino Unido en materia internacional, porque el primer ministro británico, Keir Starmer, está enfrentando los peores disturbios ocurridos en el Reino Unido en 13 años y va a presidir hoy día una reunión de crisis tras un fin de semana de gran violencia de la extrema derecha contra las mezquitas y también contra los inmigrantes. El final del fin de semana y los cientos de detenidos efectuados por la policía suscitaron esperanzas de una vuelta a la calma en un país conmocionado, por supuesto, por las imágenes de los últimos días, que son ataques de albergues, de solicitantes de asilo, de mezquitas, saqueos a comerciantes, incluso enfrentamientos con la policía. Y la violencia estalló tras un ataque con cuchillo que lamentablemente cobró la vida de una niña hace unas semanas en el noreste de Inglaterra. Fue alimentado por rumores, especulaciones en internet sobre la identidad del sospechoso y también difundía esta información por algunos influencers, claro, de extrema derecha.
Como si fuera migrante y era un tipo nacido en Gran Bretaña.
Y pero claramente la influencia que ha tenido las redes sociales fueron súper importantes, sí, para de alguna forma echarle bencina al fuego de lo que ya estaba ocurriendo, y por eso se generaron grandes manifestaciones y grandes problemas que está teniendo que enfrentar actualmente el primer ministro británico. Así que vamos a ver qué ocurre durante los próximos días, pero está compleja la situación en esa parte del mundo.
1:23 Nos vamos, terminamos esta revisión de las principales noticias, las informaciones que van a marcar la pauta durante las próximas horas aquí en Ahora en Duna. Pero como siempre,
les contamos que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia.
Muchas gracias por acompañarnos, sigan en nuestra sintonía, ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.